Bueno, estaba pensando que leyendo aquí los titulares, bosques imprescindibles, los árboles te enseñarán en el bosque, somos agua que piensa. Todo esto son obras de nuestro siguiente invitado, que no es otro que Joaquín Araujo Ponciano, que es naturalista, autor de numerosos libros, presentador, guionista, bueno, en fin, y premio de Naciones Unidas, el Óscar de la naturaleza. Y nuestro buen amigo Joaquín Araujo. Joaquín, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado. Estoy con un poquito de trancazo de este, con las primeras lluvias y fríos otoñales, y aunque cuidado que cuida de ti el bosque y la naturaleza, pero ha sido pasar por una ciudad y ¡pum!, resfriado.
Tú que eres el hombre emboscado, no me extraña. Oye, Joaquín, hoy es el Día Mundial de la Limpieza. Y tengo por aquí una cosa que no es precisamente limpia, que es, dice, el cuerpo de todos los europeos, en especial de los bebés, está contaminado por compuestos químicos que nos rodean, según revela el estudio más ambicioso jamás realizado. Estamos hablando de esos microplásticos que se nos meten a través de, bien sea de los peces o del mar. Estamos, y ahí lo cantaba Macaco, somos agua, somos gente, pero estamos destrozando el planeta. ¿Qué está pasando con esto? Porque hay 400, personas, gobiernos que están ahí detrás de la noticia diciendo, oiga, por favor, a ver si esto se acaba de una vez. ¿Cómo se puede solucionar esto, Joaquín?
Pues cambiando literalmente todo lo que forma parte de los, por otro lado, pilares de una civilización mayoritariamente enclaustrada en lugares muy artificiales y que ha conseguido la torpeza de alimentarse al contrario de lo normalmente pensado, de que, bueno, el hambre ha desaparecido en línea general. No es verdad, hay 800 millones de humanos que todavía pasan hambre. Pero fíjate que hay quien dice que el fenómeno histórico más importante del siglo pasado es que los chinos dejaron de pasar hambre, ¿no? Bueno, no hay hambre desde el punto de vista cuantitativo, pero se come demasiado mal, se comen alimentos con trazas de toda suerte de venenos, de contaminantes y, por supuesto, de restos de la producción industrial y de todo lo que se maneja en una vida tan especialmente poco inteligente como la que se lleva mayoritariamente, y algo que se olvida, y es que tú lo que lanzas a la atmósfera, al agua, al suelo, más pronto o más tarde acaba en ti. Es decir, y voy a dar una definición escueta, pero es muy dura, ya lo sé que es muy dura, pero habrá que empezar a tomar más cartas en el asunto. En realidad hemos conseguido que la mayor parte de los organismos humanos, de nuestros cuerpos, sean en no poca medida vertederos. Es decir, en lugares donde se deposita lo que no deseamos, lo que es insalubre, lo que es incluso un enemigo declarado de nuestra salud. Y para eso, pues hay que, insisto, y termino con esto, pues hay que producir alimentos de otra forma, hay que moverse de otra forma, hay que tener otro modelo energético, hay que darle una vuelta absolutamente a todo lo que hemos considerado deseable y menos o más o menos sagrado a lo largo de los últimos dos siglos.
Una crisis mundial de 400 millones de toneladas anuales que necesita una solución urgente. Los gobernantes mundiales trabajan en cerrar un acuerdo mundial sobre el uso y el tratamiento del plástico antes de final de año. Pero, Joaquín, seguimos yendo al supermercado, nos dan la bolsa de papel, no, ya no tenemos plástico, pero todo viene envuelto en plástico. Vas a comprar verdura, vas a comprar carne, vas a comprar tal, todo está envuelto en plástico. Esto es imposible de parar.
En algunos aspectos, en algunas localidades y en algunos incluso gobiernos estatales se han tomado cartas en el asunto y se han prohibido, incluso hay muchos lugares del planeta donde están prohibidos los envases de plástico. Cuesta muchísimo porque aquí el enemigo El enemigo número uno es la velocidad y el enemigo número dos es la comodidad. Es decir, y claro, tú entre almacenar dentro de una pequeña bolsita la cantidad exacta que quieres vender, claro, todo eso acelera mucho los procesos y acaba llevándose pues el gato al agua, ¿no? Pero evidentemente aquí hay que combinar, porque los poderes públicos pueden perfectamente regular. A mí me hace mucha gracia que cada dos por tres se lance una suerte de alarido de, no, pues que luego intervengan los gobiernos, mucho más libre mercado, que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Pues queda la casualidad de claro. Que todo el mundo haga la gana. Al final, los que hacen lo que les da la gana son muy pocos. Es decir, que la intervención está en manos de unos pocos que controlan mercados, que controlan sectores de producción. Bueno, pues esto claro. Que acaba en nuestra sangre, que acaba en nuestros pulmones, que acaba matando a mucha gente al cabo del año, pues habrá que hacer una intervención, incluso tan drástica como la prohibición absoluta de envases de plástico para lo que es la cotidiana compra en los mercados y supermercados.
Joaquín, perdona, es una tontería, permíteme un segundo. Oye, Joaquín, esto de los tapones que no se acaban de desenroscar porque se quedan colgando y tal, que a mí me parece a veces, en fin, me voy a decir una palabra fea. ¿A ti qué te parece? ¿Sirve para algo?
Sirve. Es que además también hay que tener en cuenta la facilidad con que se escarnia, ridiculiza algunas medidas. Yo, aunque procuro estar lo más fuera posible, aunque mi condición de periodista debería indicar otra cosa, pero yo cada día soy más feliz sin ver telediarios, sin leer periódicos y demás. También es cuestión de la edad, ¿no? Pero claro, de vez en cuando conectas con una tertulia y tal, y de pronto, vamos a hacer unos chistes sobre lo del tapón de plástico. Y los tapones de plásticos en plena naturaleza son de los más viajeros elementos plásticos. Y claro, precisamente por estar separados de un objeto mayor, que es mucho más fácil de controlar, tanto por la recogida como por los todavía muy escasos procesos de recuperación del plástico, pues claro, es que está muy bien, ¿eh? Usted puede reírse de que tiene cierta dificultad al beber, a lo mejor, o al usar una botella de leche para hacer el desayuno, pero usted a lo mejor simplemente por haberse molestado un poquito, que es ridículo el grado de molestia, pues igual está salvando una docena de animales. Porque luego, claro, resulta que el tapón de plástico está en el estómago de peces de un tamaño, de mamíferos acuáticos, de otros elementos de la naturaleza. Pues mire usted,
ya no me río más.
Será un... No, claro, ahí está.
Pachi, Cristina, adelante.
Sí, Joaquín, ¿tú piensas que el ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros, somos conscientes de estos problemas, de tenemos que reciclar, tenemos que contaminar menos, o son los gobernantes y las grandes empresas las que no nos ayudan a que tengamos una vida más limpia? ¿Hay diferencia entre gobernantes, sí, grandes empresas, o nosotros podemos hacer más, el ciudadano de a pie?
Bueno, en ambos casos, ¿eh? Es decir, voy a usar un término muy coloquial. Los más malos son los más poderosos, ¿sí? Así de claro. Es decir, el que tiene capacidad de crear normas o incluso tendencias enormes de mercado, pues evidentemente tiene una responsabilidad infinitamente mayor que cualquier particular, que para empezar tiene dificultades porque no es un poder de este mundo, más bien es un subyugado, ¿no?, por los poderes de este mundo. Pero es que sin iniciativa particular no avanzamos tampoco. Yo he acuñado un término que ha hecho cierta fortuna porque parece, pero ¿y esto qué tiene que ver? A mí cuando me preguntan en qué consiste la economía circular, el pensamiento ecológico, eso de la sostenibilidad, y fíjate, muchas veces contesto con la siguiente frase: la sostenibilidad es no esperar a nadie. No esperar a nadie. Es decir, tomar tú las decisiones que no toman los gobiernos, que no toman los municipios, que no toman las instituciones, claro, porque si tú esperas a que lo haga el presidente de la comunidad de vecinos, el alcalde, el presidente de la comunidad autónoma y el presidente del gobierno, cuando tú, que además van cuidado que les gusta la
dilo, está sentado, sí.
Y luego van más despacio que las tortugas para las cosas esenciales, pues evidentemente.
Sí.
Pero lo que hagamos nosotros es fundamental también.
Hola Joaquín, soy Pachi Herrat. Has citado antes una palabra que para mí es clave, que es civilización. Y es que yo creo que si hiciéramos un análisis de conciencia, la civilización que tenemos ahora mismo ha suspendido en todo, en sociedad, en economía, no te digo nada, en medio natural. Y esto suena a déjà vu, ¿no? O sea, esto celebramos como el turrón todos los años, como la Navidad, ¿no? El día del plástico y tal. Esto del plástico suena como un déjà vu. Esto tenía que estar ya defenestrado. Pero es que vuelve a salir China, que es el mayor, otra vez, fabricante del mundo. Tú decías, vamos a ponernos manos a la obra. Y la pregunta que te hago yo es, ¿vamos a llegar a tiempo? ¿Sirve para algo?
Pues sí. En estos momentos, la situación, porque claro, yo soy un afortunado por vivir en el bosque y por permitirme pasar una semana sin escuchar una noticia, pero soy un desafortunado porque luego cojo y recibo los informes de la ONU, del Ministerio de Transición Ecológica, de las 40 organizaciones ecologistas a las que pertenezco, y se me cae el cielo encima de la cabeza. Y la respuesta es muy dura también, pero Si nos atenemos a la información técnico-científica, esto no hay quien lo arregle. Si nos atenemos a la experiencia que como periodistas tenemos de la absoluta pues tardanza generalizada en tomar medidas que son de vida y muerte y son de conservación de la salud. Pero si nos atenemos a lo otro, que es lo que forma parte de la verdadera condición humana, de su intimidad, de su anhelo, de su amor por la vida, porque da la casualidad de que todos preferimos la vida y no la contaminación, la suciedad, la fealdad de este mundo, ¿no? Bueno, pues si algún día somos capaces de convertir en preferencia lo que más nos interesa y lo que más nos fascina, que es seguir vivos, que es seguir explorando, que es seguir disfrutando de las muchas cosas que te da la naturaleza, bueno, pues si eso algún día prevalece, pues lo sacaremos adelante. Pero
voy
por
con
el
la...
lado común... Muy bien. Dime.
No, dime. No, te iba a decir que voy con la anteúltima, Joaquín. Estaba hablando, no es un tema que tenga tanto que ver con el plástico o con el agua, pero sí que es un tema que estamos ahora todos mirando ahí al centro, ¿no?, de la noticia. Hablo de las llamadas zonas de bajas emisiones. El Tribunal Superior de Madrid ha tumbado las restricciones porque dice perjudica a las personas con rentas bajas. Lo digo porque Bilbao ha empezado a ponerlo en marcha con multas de hasta 200 euros, Getxo y Baracaldo lo van a hacer. ¿Qué te parece a ti este debate?
Bueno, lo de las zonas con mayor concentración de personas en las grandes ciudades deberían estar a salvo, porque realmente aquí está la verdadera paletada de cal. La que ya ha demostrado ser diría yo que bondad, ¿no? Porque realmente la concentración de contaminantes atmosféricos en el centro de las grandes ciudades es absolutamente insalubre, ¿no? Por tanto, defender la salud de las personas es fundamental. Y cuando algunas ciudades, pongo el caso de Pontevedra, porque es el más señalado de nuestro país, consiguen eliminar el automóvil de los centros de las ciudades, pues resulta que inmediatamente, primero protesta mucho la gente, pero luego es que realmente es importante, ¿no? Y lo que pasa es que también, y esto es dramático, ideológicamente hay un sector muy de derechas o de extrema derecha que considera que cualquier medida ambiental es ideológicamente muy de izquierda. No, también es ideológicamente muy de todos, muy por la salud de todos. Y entonces hay veces en que eliminan, como en este caso, la zona de bajas emisiones, que era muy ambiciosa y muy racional cuando estaba el ayuntamiento anterior, un ayuntamiento progresista, y resulta que te encuentras con que realmente, igual que pasa con las medidas ambientales y la agricultura, es que de pronto hay como una suerte de reacción política para que vivamos peor, para que se maten más cosas, para que haya más enfermos en los hospitales. Por Dios, es decir, el que un coche de hace 30 años no entre en el centro de ciudad, sí le podrá provocar un problema al dueño de ese coche que no tiene dinero para cambiar de coche. Sí, pero da la casualidad de que hay otras formas y maneras. Incluso,
sin duda,
el que es barato darle una ayuda a ese señor para que cambie de coche. Y entonces, claro,
bueno, pues eso estaría muy bien.
Claro,
eso estaría muy bien, Joaquín.
No me quite usted el aire.
Eso decimos mucho, Agustín, que nos ayuden un poco.
Agustín, mira,
porque sí, dime.
Así todo, yo le quería decir al señor Araujo que, bueno, que para tener sentido común no hace falta estudiar una carrera, ni para ser tonto hace falta estudiar, ¿no? Porque estamos hablando que para gente con sentido común, pero si nos metemos con los negacionistas, son los que precisamente, no estoy hablando de negacionistas de la Tierra plana, de que es bueno tener un fusil con 14 años, sino del tapón, que lo arranca y lo tira a la alcantarilla, eso es cantidad. Es que estamos rodeados. Es que esto va a seguir así. Como decía Joaquín Araujo, es que es imparable.
Lamentablemente,
no van a creer nunca.
Bueno, tenemos que poner puntos suspensivos ahora, Joaquín, por la cosa del tiempo, pero no me quiero marchar sin recordar dos cosas. La primera, que es las Jornadas de Patrimonio, todo el mes de octubre en Punta Begoña, Jornadas de Patrimonio, y qué mayor patrimonio que el planeta, que nos lo han prestado, no nos lo han regalado, así que tenemos que dejarlo en buen estado a los hijos, nietos, etcétera. No lo maltratemos, que no es nuestro. En esas Jornadas de Patrimonio esperamos el día 11 la visita de este ilustre Joaquín Araujo, buen amigo, en las galerías Punta Begoña en ese mes del patrimonio. Y la segunda que quiero decir es que vamos a mandarle todos un soplo de aire fresco para que se le quite el catarro a Joaquín, porque o que pase por el bosque, que plante otro árbol o algo para que...
Encontrará en el bosque seguramente menta o alguna hierba buena para hacerse una infusión.
No, por supuesto. Nada, sí, es un poco el peaje, vuelves a la civilización y te da un mazo.
Como Tarzán, eres como Tarzán, vuelves, te vas a la ciudad y te vuelves un poco tarumba.
Es verdad, pero Joaquín, antes de irte, hablábamos antes de la suerte que tenemos de vivir en un sitio como Bilbao, rodeados de montaña, que está muy cerquita al mar. ¿Tú qué piensas de nosotros? Que no somos coherentes, ¿no? Ahora, escuchándote a ti, cómo disfrutas de la naturaleza, la sociedad, vamos como... No sabemos disfrutar, ¿no? Tú eres un privilegiado, ¿te sientes privilegiado por hacer lo que quieres, vivir donde quieres?
Sí, soy una persona extraordinariamente afortunada porque vivo donde, cómo y con quien había soñado en mi adolescencia, en mi juventud, pero también soy una de las personas más desgraciadas de este mundo. Yo estoy viendo morir lo que amo y lo veo en directo, en primera persona y demás. Y cuando te asomas... Ahora mismo, yo el año pasado estuve en Aveiro, no sé si habéis seguido las noticias.
Sí, sí, qué bonito Aveiro.
Sí.
Bueno, pues cuando te enteras de que unos barrios de Aveiro pues, han literalmente ardido, que han muerto personas quemadas.
Todo.
Y demás. Es que...
Ha llegado hasta Oporto.
Claro, pero es que...
200 focos a la vez.
Claro, pero si no eres una piedra, y mucho menos en el caso de alguien que está enamorado de los árboles del bosque, que ha conseguido plantar muchos miles de árboles, pues claro, es que sufres como un poseso.
Y seis luego, pirómanos cuando... detenidos, seis pirómanos.
Claro. Cuando te encuentras con que hay personas que legitiman el poner en peligro la salud de los demás, es que es muy duro también, ¿no? Entonces... Sí, yo soy un privilegiado por vivir donde vivo y soy un desgraciado por saber lo que sé.
Ay, Dios. Joaquín Araujo es un fenómeno y de verdad me siento orgulloso de que seas amigo mío. Joaquín, te espero dentro de unos pocos días aquí en nuestra tierra, en las galerías Punta Begoña, en ese mes del patrimonio. Un abrazo fuerte, Joaquín.
Ahí estaré. Un abrazo.
Agustín.
A las 11:30, sí, dime.
Ya tenemos con nosotros a Sierra Arrate y a Iríbar, ¿eh?
Quería decirle a...
Ah, pues ahora mismo vamos a hacer un alto para la publi.
Sí. Quería decirle a Joaquín que mañana vamos a estar tocando a la 1:30 del mediodía en el pueblo del maestro Félix Rodríguez de la Fuente.
Mira, en Poza de la Sal.
En Poza de la Sal.
En Poza, sí, señor. Y allí, fue compañero.